La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y bienvenido a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este miércoles 27 de febrero y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir en internet a través de www.cope.es. Allí seleccionas local, eliges Cáceres y puedes escucharnos en directo. Saludos de Lorena Jorna, son las 12 y 32 minutos y lo primero que hacemos hasta ahora en este miércoles 27 de febrero es actualizar la información más cercana. Y comenzamos con la previsión meteorológica para hoy, porque Extremadura continúa en alerta amarilla por temperaturas mínimas de hasta menos 4 grados y también por nevadas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé una acumulación de nieve de hasta 2 centímetros. El Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura, activado desde las 12 horas de esta mañana hasta las 12 horas del próximo jueves 28, el nivel amarillo de alerta por nevadas y temperaturas mínimas en Extremadura. Y es que además se prevén para hoy cielos poco nubosos que aumentarán por la mañana a nuboso en la mitad norte. Y por supuesto también muy nuboso al final en toda la comunidad con chubascos débiles que podrían ser localmente moderados. La cota de nieve se va a situar por encima de los 500 metros en Cáceres y se van a registrar heladas débiles a moderadas que en zonas altas podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas van a permanecer sin cambios en ligero ascenso, con lo que los termómetros van a marcar entre 10 y 1 grado en Cáceres. Los vientos serán del este y sureste flojos con intervalos moderados en las horas centrales del día y en zonas altas. Y en cuanto al tráfico, dos jóvenes de 24 y 28 años respectivamente han resultado heridos de gravedad en la madrugada de este miércoles en el término de la localidad cacereña de Carcaboso tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban y quedar atrapados en su interior. Según informa el Centro de Urgencias y Emergencias 112, una llamada telefónica ha alertado en torno a las 5:30 de los hechos registrados en la carretera X370 a 2 kilómetros de Carcaboso. Por otro lado, la DGT va a vigilar los vehículos destinados al transporte escolar en la ciudad. Esta campaña se va a desarrollar durante toda la semana y hasta el próximo domingo 3 de marzo para incidir en la importancia de la seguridad en el transporte escolar. La policía local incrementará los controles de documentación sobre autorización de transporte especial, ITV o seguros, además de controles de velocidad o alcoholemia. Y en Cáceres, el catedrático de la Universidad de Extremadura, Gregorio Torres Nebrera, ofrece hoy, 27 de febrero, una conferencia en la Biblioteca Pública sobre Rafael Alberti, titulada Rebeldía y Muerte en el Teatro Albertiano. Comenzará a las 7 de la tarde. El acto forma parte de las jornadas en homenaje al poeta, que seguirán hasta el 1 de marzo con una lectura dramatizada en el Instituto Hernández Pacheco. Y la diócesis de Plasencia recibe este miércoles el icono de la Virgen de Częstochowa en el marco de la peregrinación que viene realizando por toda Europa desde el pasado junio por la vida y por la dignidad humana. A las 8:30 se recibirá en la Plaza de San Nicolás. Después de un acto de recibimiento, será llevada en procesión hasta la catedral rezando el rosario. La catedral va a permanecer abierta hasta las 12 de la noche. Durante la mañana de mañana, jueves 28, desde las 9 estará de nuevo abierta la catedral. A las 10:30 el Cabildo celebrará la Eucaristía. Por su parte, la diócesis de Coria-Cáceres recibirá mañana jueves el icono en Coria a las 2 de la tarde en la ermita de Argeme tras su paso por Plasencia, con una celebración de bienvenida, y a las 4:30 se celebrará una recepción y una misa en la catedral. El mismo día, a las 8 de la tarde, mañana se va a trasladar la imagen hasta Cáceres, donde será recibida en la ermita de la Paz para posteriormente trasladarla a la capilla de adoración perpetua, donde permanecerá toda la noche para la adoración eucarística del icono, recordamos, en la parroquia de Fátima. Y el día 1 se sucederán más actividades, culminando con la Eucaristía de despedida en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima a las 7 de la tarde, que estará presidida por el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Y el próximo día 1 de marzo, viernes, se celebrará el solemne besapié de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno en la iglesia de Santiago de Cáceres. El templo estará abierto ininterrumpidamente desde las 8:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Se celebrará misa en Santiago a las 9 de la mañana, a la 1 del mediodía y a las 7:30 de la tarde. Además, habrá sacerdotes confesando a lo largo de todo el día. El día antes, mañana jueves, se celebrará el Vía Crucis, el canto del Miserere y la Santa Misa de medianoche, dando comienzo todo ello a las 11. Y en Plasencia, un grupo de 25 artistas ligados a la ciudad, mediante la cesión, publicación y puesta a la venta de un cuadernillo solidario con varias de sus obras inéditas, han logrado reunir un total de 1.473 euros que van a destinar a la compra de alimentos para familias necesitadas. Los alimentos son entregados hoy a Cruz Roja, organización que se encargará de su distribución entre las familias más necesitadas del municipio. La idea partió del grupo Solidaridad Plasencia, formado a comienzos del año pasado, el 2012. Además, han creado un grupo de trabajo en Facebook que cuenta con más de 400 seguidores, a través del cual ofrecen información relativa a cursos formativos y empleo, tanto del ámbito público como privado. Y el primer Festival Nacional Cinematográfico Ópera Prima en Extremadura, también llamado El Novelísimo, se celebrará el próximo mes de julio en Hervás, en Cáceres, con el fin de fomentar y divulgar la primera obra de cada realizador. Desde hoy hasta el 30 de junio se ha abierto el plazo de inscripción para presentar los trabajos a distintas categorías y secciones de este festival, organizado por la Asociación Cultural Plano Contra Plano, quien informa en un comunicado con el apoyo del Ayuntamiento de Hervás. Por otro lado, para este fin de semana, el espectáculo de títeres de terror La Maldición de Poe podrá verse durante los próximos días en tres localidades extremeñas, como son la Sala Guirigay de los Santos de Maimona el viernes 1 de marzo, La Nave del Duende en Casar de Cáceres el sábado 2 y Alburquerque el domingo 3. A partir de los cuentos de terror de Poe, la veterana compañía vallisoletana Teatro Corsario lleva a los Santos un sorprendente espectáculo de títeres de terror.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues estas eran las noticias que había que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 22 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda, te la contamos en COPE. Y en este miércoles 27 de febrero, a un día de cerrar el mes, hoy traemos cine y música al programa, porque no solo de pan vive el hombre, también de sueños. Te contamos más sobre una escuela de música en Plasencia, porque queremos que cumplas tu sueño de tocar la guitarra. Y sobre cine también hablaremos con Paco Rebollo del Festival de Cine Solidario y de la Fundación Rebros, porque queremos que nos ayudes a cumplir nuestros sueños, que son ayudar a los demás. Te contaremos cómo. Y con Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, hablaremos sobre cuaresma, desaprenderemos lo aprendido, sobre oración, ayuno, limosna, y veremos qué es lo que tenemos que poner en práctica en este tiempo. Y con Juan Luis Picado, delegado de Ausban en Extremadura y abogado, hablaremos sobre un tema que teníamos pendiente desde hace una semana: la telefonía y los problemas que suele dar entre los consumidores. Todo esto y más en esta mañana de miércoles. Acompáñanos, porque tenemos mucho que decirte. Pues si ayer hablábamos de la música, hoy también tenemos que retomar este tema, porque quizá para ser buenos músicos es necesario que alguien nos enseñe. Claro, esto parece lógico, ¿verdad? Bueno, pues en esta mañana queremos hablar también con la Escuela de Guitarra José Francisco, porque él nos va a contar cómo enseñar, por ejemplo, a los niños a aprender guitarra, que es quizá uno de los instrumentos más demandados en todas las escuelas musicales. José Francisco Pulgarín, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
Igualmente a ustedes.
José, ayer hablábamos con la Asociación Filarmónica de Badajoz, que están organizando conciertos y actividades en honor de Esteban Sánchez, el músico extremeño, pianista además de reconocido prestigio. Y hoy, por ejemplo, bueno, pues hablábamos de la importancia de la música. También ayer lo hacíamos, de cómo los músicos están reconocidos en otros países europeos, bueno, pues al nivel incluso de los médicos. Se valora mucho la capacidad musical de las personas. En España todavía nos falta un poquito para conseguir que se valore igualmente esos conocimientos, esas destrezas, en este caso musicales. Pero bueno, lo que es cierto es que todos los chavales, cuando piensan en un instrumento, la mayoría de ellos lo hacen en la guitarra, porque es muy atractiva, ¿verdad, José Francisco?
Pues sí, mira, es muy atractiva porque es muy extensa, ¿me entiendes? Tiene todo tipo de música, pues fíjate, dentro de la clásica, dentro del blues, dentro del rhythm and blues, dentro del rock and roll, dentro del heavy, dentro del flamenco. Entonces, por eso yo creo que es un instrumento bastante demandado. Yo, la verdad, la escuela la tengo llena y los niños disfrutan un mogollón porque tocamos de todo, ¿me entiendes?
Porque además, como bien decías, José Francisco, se pueden tocar muchos estilos, desde el flamenco hasta el heavy metal. Claro, hablamos ya de una guitarra eléctrica. Pero claro, también dentro del propio instrumento hay ciertos tipos. Está la acústica, electroacústica, eléctrica. Y con el paso del tiempo, además, un guitarrista, por ejemplo, de guitarra española, puede aprender a tocar una guitarra eléctrica.
Hombre, por supuesto, normalmente la gente suele empezar con guitarra española porque por regla general tienen el mástil más ancho, es mucho mejor empezar por guitarra española y luego ya cuando controlas un poquito la guitarra española, pues pasarte a la eléctrica, ¿no? Lo que pasa que, claro, la española es totalmente, los estilos son totalmente diferentes y las técnicas son también diferentes. Luego, cada uno coge su camino, ¿no? Dentro de la guitarra eléctrica o dentro de la guitarra española, ¿no?
José Francisco, vosotros recomendáis que se empiece, como bien os estás contando, por guitarra española. Claro, los niños llegarán queriendo ser estrellas del rock and roll y querrán coger la guitarra eléctrica y poner el amplificador a tope.
Hombre, claro, por supuesto. Y no les corto, ¿no? Pero, hombre, normalmente en mis clases, cuando estamos así un poquito en plan serio, pues los pongo, pongo ejercicios con española, pero luego yo también hay un tiempo que lo digo, venga, vamos a tocar eléctrico un poco y a lo mejor, pues oye, tocamos unas melodías de blues o unas melodías de rock, ¿me entiendes? Entonces ellos disfrutan también, ¿me entiendes?
Bueno, cuanto más jóvenes son, más esponjitas, en este caso siempre lo hemos dicho, son los niños, más rápido aprenden. ¿Desde qué edades están en esta escuela de guitarra?
Pues mira, nosotros solemos meter a la gente desde los 5 o 6 años, casi preferiblemente desde los 6 años. Hemos cogido a chavales de 5 años, que ahora son, pues fíjate, son verdaderos monstruos tocando la guitarra, y porque ahora ya tienen 9 y 10 años, ¿me entiendes? Hay gente que se tira hasta 8 y 10 años ahí en la escuela, ¿me entiendes?
José Francisco, enseñáis de todo, armonía, acordes, solfeo, escalas musicales, improvisación. Eres profesor formado en la Universidad de Berkeley en San Francisco y además optas por un tipo de clase, como nos has contado, donde hay, por supuesto, formación, digamos, más estricta, pero donde también la improvisación es importante. Además, te gusta que los grupos sean pequeñitos.
Sí, exactamente. Mira, la improvisación, aquí en España lo que pasa es que la improvisación no se le da mucha importancia, se le da mucho más importancia a lo que es al solfeo y todo eso. En Estados Unidos no, en Estados Unidos se le da mucho más importancia al oído, a la improvisación. Allí el solfeo se utiliza muy poco. Entonces, yo el método que llevo más bien es el método americano, que es ese, precisamente solfeo le doy cuando el niño, por ejemplo, es opcional hacia el niño. Si él quiere solfeo, yo le doy solfeo, pero por regla general yo lo que doy pues son escalas, improvisación, canciones, audición y todo eso.
José Francisco, hablando de los más pequeños, decíamos, alguno también pues ha perdido el tren quizá por la edad, pero ¿se puede aprender a tocar la guitarra siendo más mayor, siendo adulto, por ejemplo?
Hombre, pues mira, yo tengo alumnos que han empezado con 52 años y llevan 5 años conmigo y somos los de los monstruos tocando, o sea que eso la edad hace lo de menos. Lo que pasa que siempre cuando eres un poco más mayor, pues hombre, lógicamente te cuesta un poco más, ¿no? Los niños tienen la mente más fresca, por lo tanto ellos cogen mejor las cosas. Con la gente mayor me toca esforzar más, pero al final aprenden, ¿me entiendes? O sea, que...
José, la escuela la tienes en Plasencia, en la calle Sor Valentina Mirón 14. ¿Cuántos años llevas enseñando música?
Yo, pues fíjate, yo llevo 25 años, porque yo en Plasencia llevo viviendo 8 años, porque aquí me casé con una chica, entonces pues, me puse aquí con la profesión, pero yo en Madrid pues he dado clases durante 17 años o 18 también, o sea que...
Bueno, pues una historia de amor que se ha transformado en música también y en trabajo en este caso. Una iniciativa, por supuesto, encomiable, porque todo lo que sea enseñar música es abrir una ventana a la imaginación también de los más jóvenes. Y en este caso, como nos estás contando, José Francisco, sobre todo con la improvisación como lema. Los más pequeños, imagino que también, aparte de, bueno, pues de gustarles esto de improvisar, de juntarse, de reunirse, también les gusta, ¿eh? Tenemos un poquito de ego los que tocamos la guitarra que nos escuchen también. ¿Vosotros tenéis algún tipo de audición al finalizar el curso? ¿Hacéis algún tipo de espectáculo final?
Pues no, de momento no, pero normalmente, yo que sé, al final a lo mejor nos reunimos y tocamos todos los alumnos y todo, pero no hacemos ningún tipo de audición especial. Ahora quiero empezar a hacerlo, ¿no? Y hacer reunir a los alumnos y todos los años al final de curso pues hacer un conciertillo en directo para que oigan los padres y todas esas cosas.
José, ¿dónde podemos encontrar más información sobre esta escuela de guitarra? Cuéntanos si tenéis página web, ¿dónde podemos acudir para conocer más sobre los cursos?
Pues sí, pues mira, podéis ir a escuela de guitarra josefrancisco.es, que ahí está toda la información sobre la escuela. Ahí, además, tengo ahí ya grabados pues cantidad de vídeos de todos los estilos, incluso dando clases con los chavales y todo eso, y yo creo que ahí se puede ver bien toda la información, ¿me entiendes?
Bueno, pues José Francisco, invitamos a todos los oyentes que nos escuchan esta mañana y que sienten ese gusanillo de tocar música y en este caso de aprender a utilizar la guitarra para que, bueno, se apunten en esta escuela de guitarra, José Francisco, que conlleva tu propio nombre, por supuesto, y tu sello, que ya hemos recordado que se basa, bueno, pues no solamente en la improvisación, sino también en esa enseñanza individual y personalizada. Estás en la calle Sor Valentina Mirón 14, en Plasencia, y yo creo que lo mejor es que se acerquen y te conozcan a ti y a tu escuela, ¿verdad?
Claro, por supuesto, yo allí les informo, incluso les enseño mi aula y les enseño todas las guitarras que tengo bastante buenos instrumentos, y yo qué sé, y yo la verdad que cuando están allí dando clases, pues me dejo la piel con ellos, porque me gusta que disfruten, y yo como la enseñanza la llevo muy dentro, pues eso es lo que doy a la gente, ¿me entiendes?
Pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a dejarnos a todos disfrutar con un tema musical. Recordamos que también enseñas bajo eléctrico, que no se me olvide, ¿eh? Pero aunque, bueno, la guitarra, por supuesto, también es el emblema, quizá, de esta escuela, ¿verdad?
Claro, la guitarra es el emblema. Lo que pasa es que el bajo también le doy, y la verdad es que tengo alumnos bastante avanzados con bajo también, que están tocando en grupos y todo eso ya, o sea que...
Bueno, pues vamos a escuchar un tema, Smooth on the Water, que seguro que ahí también hay bajo y guitarra. Un saludo.
Venga, hasta luego.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y pasamos de la música al cine. Sí, prácticamente, pues la música tiene mucho que contar del cine y el cine también es una melodía única. Y es que además queremos hablar de un cine solidario, un festival que llega de nuevo a la ciudad de Cáceres desde el 1 hasta el 17 de marzo y que cumple nada más y nada menos que 20 añitos. Nos lo cuentan esta mañana Paco Rebollo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Paco.
Un placer.
Antes hemos hablado de la guitarra y decía yo que la música tiene mucho que ver con el cine porque, claro, nos imaginamos una película sin banda sonora y parece que nos queda como vacía.
Sí, sin duda. Bueno, hay muchos cineastas que no opinan lo mismo que nosotros, que, uh-huh. que prefieren que el cine, el ruido sea el ruido que haya en el rodaje, que no haya uh-huh. banda sonora ni nada, pero bueno, son los pocos en realidad. Un premio precioso son el de las bandas sonoras y valorar ese trabajo que se hace, que además en España unos músicos fantásticos, ¿no?
La verdad es que sí, además, bueno, pues son reconocidos a nivel internacional, incluso no solo trabajan para el cine español, y qué más que los Oscars, ¿verdad?, para
claro,
demostrarlo.
Claro, hemos tenido algunos premios.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar de este Festival de Cine Solidario. Decimos 20 años donde las actividades paralelas se van sumando poquito a poco. Lo cierto es que lo más visible quizás, aparte de las proyecciones, es esa gala solidaria que cada año vuelve al Gran Teatro.
Sí, el 16 de marzo, uh-huh. Como todos los años por estas fechas. Y bueno, en realidad sí es una cita anual. Es que es complicado porque pensar que viene la gente a Cáceres, gente de esa talla ya a nivel nacional importante, pues es un orgullo, la verdad, porque los transportes sabemos que no, que están muy bien y hacen un verdadero esfuerzo para
llegar.
Entonces es muy valorable. Yo creo que ya incluso hay una leyenda urbana sobre tener o no tener un San Pancracio que corre entre los académicos y los actores, y bueno, eso, la verdad es que es muy bonito, se ha conseguido por la constancia y el trabajo, y sobre todo por la hospitalidad, porque la gente sabe que pasa un fin de semana genial aquí, no los agobiamos mucho, están pasando, además están entre amigos, uh-huh. y valoran, bueno, el tacto y, bueno, la comprensión, y sobre todo, digo, la amabilidad que ofrecemos aquí en Cáceres, bueno, una ciudad preciosa, ¿no?
Además, muchos de los ganadores de los Goyas han pasado por los premios San Pancracio.
Sí, hoy en rueda de prensa, en presentación del festival, me han comentado que si los San Pancracio son que si los Goya,
boleto, ¿no?
Que si los Goya son la antesala de los San Pancracio.
Bueno, eso quiere decir que se tiene muy buena estima el festival.
Ya lo
¿no?
creo, porque ese es el piropo más espectacular que me podía haber hecho. Dice, bueno, es que en realidad los Goya son la antesala de los premios de San Pancracio.
Bueno, pues después de esos premios Goya, donde bueno, pues han estado muy repartidos, Blancanieves ha sido quizá la ganadora absoluta de estos últimos Goya, pero está la proyección de Blancanieves, está también, por ejemplo, Grupo 7, que para mi gusto han sido un poco injustos los académicos. Aquí me voy a mojar, Paco.
Pues yo me voy a mojar también. No tenía que decírtelo, pero Grupo 7 va a ser una de las premiadas de los premios San Pancracio.
¿Sí?
Sí.
Ay,
sí,
mira,
¿ves? Tiene dos premios, concretamente.
Bueno, pues nada, mira, un anticipo que vamos a poder sí. dar aquí en exclusiva en la mañana en COPE. Lo imposible, sí que sabemos que ha sido una de las grandes películas del año, no solamente en los Goya.
Mejor dirección. Ajá. Uh-huh. Sin duda, es decir, que claro. Yo creo que había que reconocer el trabajo de Antonio Bayona, yo creo que sí. Y después, bueno, nosotros nos tirábamos más por El Artista, La Modelo y Grupo 7, fíjate. Uh-huh. De esas cuatro películas que estaban galardonadas, apostábamos mejor por ellas dos, pero bueno. Lo haremos aquí en los premios.
Bueno, pues en los premios se reconocerá el trabajo del cine español. Ha habido muchas películas. Me gustaría destacar también Elefante Blanco, que va a estar en este Festival de Cine Solidario. Yo creo que es un sacerdote y además interpretado por Ricardo Darín. Él se declara agnóstico y además dice que se enfrentó al personaje, bueno, pues desde una apertura total y absoluta por la labor de este hombre, que para él es un ejemplo, decía, después de interpretarlo, que le había planteado muchas más preguntas que al inicio de enfrentarse a ese film.
Sí, lo que son los paralelismos y las coincidencias, nosotros también somos agnósticos, aunque uh-huh. estemos entregando un premio que tiene llevado el nombre de un santo, curiosamente, ¿sí? que nosotros somos agnósticos, uh-huh. no tenemos una relación ni ninguna religión, pero la coincidencia de hacer unos premios que llevan el nombre de un santo, que simplemente jugamos con la idea de regalar a la gente que viene pues trabajo y suerte, ¿no? Que era la idea de estos premios que después, bueno, yo digo, se han ido consolidando y cada uno se lleva un San Pancracio a casa. Entonces, bueno, pues parecido al sacerdote uh-huh. de Elefante Blanco.
Uh-huh. Bueno, un sacerdote que está siempre más cerca de los que más lo necesitan. Es el caso también de este festival que organiza la Fundación Rebros, porque decimos solidario y es que además lo lleva con todas las letras y muy merecido, porque la recaudación va, como siempre, destinado a ciertas ONGs. Cuéntanos a cuál fue la recaudación del año pasado.
Sí, un inciso. Comentar que el festival en realidad es una actividad cultural, pero el objetivo no es cultural, el objetivo es de cooperación. Y bueno, todas las actividades se trabajan para aumentar la recaudación para estos proyectos. Uh-huh. Estamos ahora mismo en convenio con cuatro ONGs extremeñas,
¿sí?
que Sipiranga, que fue la primera que empezó con nosotros a trabajar, que está en un país, dicen, emergente, que es Brasil, sin embargo tiene descuidado toda la Amazonas brasileña, uh-huh. 150.000 indígenas sin registrar, sin saber qué gente vive allí, y los está cuidando una sola extremeña. que Tony López cuida sí. a esos 150.000, que es una locura. Entonces nosotros apoyamos esa ONG, dando además la cantidad más importante del festival, se lo damos a esa ONG. Estamos en Leticia, Colombia, en un también en un colegio comedor para niños que también están en la selva y tienen que desplazarse muy uh-huh. en recorridos muy largos, entonces comen y estudian allí. Y estamos en Perú, que hace mucho tiempo trabajamos también en Perú, construyendo unas casas de acogida para niños peruanos en la zona de Arequipa.
Sí.
Y por último, una mala noticia, que fue el año pasado ya cuando empezamos a ayudar a gente aquí en Cáceres, que eso es una mala noticia.
Bueno, pues con Cruz Roja Extremadura también, porque lo decíamos, nos acordamos de los de allí también, de los de aquí, que lo están pasando muy mal. Bueno, tenéis actividades paralelas, hemos hablado de esa fiesta benéfica también, esos premios San Fancracio, la fiesta benéfica de inauguración, que tendrá lugar este sábado en Mastropiero a las 2 de la tarde. Tenéis también jornadas benéficas aunando cine y vinos. ¿Esto es compatible, el cine con el vino?
Pues debe serlo, llevamos 6 años, son las 6 jornadas, en realidad es buscar el argumento de que en las fechas del festival se hagan unas jornadas de vino, y por eso unimos cine y vino. En realidad en la jornada se habla solo de vino, 6 bodegas extremeñas presentan sus mejores caldos, uh-huh. la verdad que es una actividad que reporta bastante ingreso y además es como el panorama donde se presentan los nuevos vinos de las bodegas y todo el mundo tiene como fecha en marzo. De hecho, cuando contactamos con la bodega, nos dicen, os estamos esperando, que se había suspendido ya esta jornada, ¿no?
Estaban pendientes.
Está pendiente, entonces yo creo que es una jornada interesante.
Bueno, esto será el próximo miércoles, el 6 de marzo, después ya el sábado 16 tendrá lugar ese 20 aniversario de la revista de cine versión original, de la que ya hablamos en ocasiones anteriores, Paco, un orgullo también.
Un orgullo, ¿no? Es que versión original fue el inicio de este festival. Es
claro.
Los premios de...
Surgen, ¿no?
Surgen de la revista, es decir, la revista versión original concede unos premios, que uh-huh. se llama San Pancracio, y justo el evento que parte, es decir, se come la revista, de alguna manera ahora lo popular es el festival y la revista está como más olvidada. Pero bueno, así es la situación, ¿no? Es decir, uh-huh. es una pena que la revista ahora mismo esté pasando por varios apuros y el festival sigue estando ahí en candelero, pero...
Bueno, también es importante hablar del golf. No se me olvide que se nos queda muy poquito tiempo. Sí. Segundo trofeo benéfico también.
Sí, lo hacemos el domingo justo después de la gala. Uh-huh. Y bueno, también era por un compañero de la fundación que falleció, Juan Carlos Muñoz. Y bueno, ya decimos el año pasado, fue un éxito fantástico y también es una forma de recaudar fondos.
Bueno, más películas me parece que en años anteriores, bastantes más.
Bastantes más porque es el 20 aniversario del festival y tenemos que celebrarlo por algún lado, ¿no? La situación económica no permite hacer celebraciones con gastos económicos grandes. Y gracias a la colaboración de los multicines Cáceres hemos podido programar más películas que otros años. Completamente hacemos 55 proyecciones, que yo creo que están muy bien en 15 uh-huh. días.
Bueno, también tenéis dedicado por las mañanas a los más jóvenes.
Ese es un proyecto maravilloso que está absolutamente consolidado, que se llama Ver Cine Español Ayuda. Es un programa de sensibilización en todos los institutos y escuelas de la provincia de Cáceres. Y llevamos todos los años 3.000 chicos que van con sus 3 eurillos cada uno, sabiendo que esos van a destinos a chicos también de su edad, que no son tan privilegiados como ellos. Entonces es un proyecto consolidado y la verdad que nos llena de satisfacción.
Bueno, pues yo ya estoy aquí haciendo la quiniela de cuáles no me voy a perder de esa sección oficial de imprescindibles. Este jueves también lo comentaremos con Sergio Martínez, director editorial de Abuela Pluma, que siempre estamos ahí coordinándonos para ver cine, porque ver cine español ayuda, como nos ha contado Paco Rebollo. No nos olvidamos también del Centro Comercial Ruta de la Plata. Hablamos el lunes con Rocío Pérez, porque Tadeo Jones va a estar también ahí, otro de los grandes triunfadores del año, porque también España sabe hacer cine de animación. Paco, un último mensaje a todos los oyentes.
Bueno, que vuelva a ser este festival una cita de los aficionados al cine y sobre todo un apoyo al cine español que creo que es necesario y que tenemos que conocer nuestra cinematografía porque es nuestra cultura, ¿no?
Muchas gracias a Paco Rebollo de la Fundación Rebros por acompañarnos esta mañana. Deseamos lo mejor a este Festival de Cine Solidario. Ya lo he dicho antes con todas las letras. Un saludo.
Un saludo.
Pues llegamos al final de la primera parte de este miércoles 27 de febrero en esta mañana local en Cáceres. Ya sabes que volvemos después de la 1 de la tarde, ahora es tiempo de la información nacional. Lo haremos con Jesús Moreno Ramos, que nos acompaña ya en el estudio, sacerdote y sociólogo. Con él hablaremos sobre cómo vivir una cuaresma de verdad. A veces hay que desaprender cosas que ya teníamos aprendidas. Hasta ahora.